Hablemos ahora con Sergio Wisniewski. Sergio.
Bueno, y vamos a charlar con una historiadora jujeña. Ella se llama Gabriela Sica, es investigadora del CONICET, doctora por la Universidad de Sevilla y profesora de Historia y licenciada en Historia, especialista en los temas de los pueblos indígenas del Jujuy. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto de hablar con vos acá en Gente de a Pie.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Contanos un poco acá para nuestra audiencia, ¿de qué se tratan tus temas de investigación? ¿Cómo arrancan? Y sobre todo, ¿con qué materiales estás trabajando para poder armar esas historias?
Bueno, a ver, yo trabajo hace bastantes años, ya varias décadas. Empecé mis primeras tesis, después trabajos académicos sobre la población indígena colonial de lo que era la jurisdicción colonial de Jujuy. Y actualmente ya he llegado a las primeras décadas del siglo XIX. Trabajar sobre la etapa colonial es bastante dificultosa, primero por la poca fuente, segundo porque muchas veces son difíciles de leer y bueno, uno tiene que hacer un aprendizaje de eso, y sobre todo porque también están como dispersas, ahí en los archivos locales, pero también en Bolivia, en Buenos Aires, entonces en Sevilla obviamente, y entonces es complicado hacerlo, digamos.
Bien, vos sabés que hay algo que uno viene notando cada vez más, que es cuando se hace todo el relato de la historia argentina, hay un núcleo, uno mismo cae en esa trampa, que cuenta todos los acontecimientos, pero deja de lado la historia de lo que pasó con los pueblos originarios en paralelo con los otros hechos que iban ocurriendo. ¿Vos cómo ves que desde Jujuy puede cambiar, incorporar estos datos al relato histórico?
Sí. En general está dejado de lado por la historia nacional, es relativamente importante en el NOA y especialmente Jujuy. Hay que pensar que Jujuy a finales del siglo XVIII concentraba quizás la mayor cantidad de población indígena, y dentro de la jurisdicción de Jujuy había regiones como La Puna o parte de la Quebrada de Humahuaca, que el 80 o 90% de su población eran población indígena. Además tienen, bueno, en Jujuy tienen una historia compleja y una presencia absolutamente importante y central en gran parte de los procesos, no solamente coloniales, prehispánicos coloniales, sino también inclusive el siglo XIX y en el XX, ¿no? En la participación, por ejemplo, en las guerras de independencia, en la participación en los procesos que van conformando la idea de la ciudadanía, la participación política. El problema de la tierra, que en Jujuy lleva varios años desde los momentos republicanos, la disolución de algunas en algunas regiones de la tierra indígena, y después el tema de la tierra y del arriendo es algo que cruza fuertemente la historia de Jujuy hasta el siglo XX.
Así es, estamos hablando con la historiadora jujeña, investigadora del CONICET, Gabriela Sica. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo fue esa conversión de las comunidades indígenas, que así es como vivían, en comunidades, en ciudadanos, ese proceso político que en cierta forma los convierte en individuos, ¿no?
Bueno, en realidad la etapa colonial, durante la sociedad colonial, había lo que se llamaban dos estamentos. O sea, que lo que se llamaba en términos, lo voy a poner con comillas porque el nombre nos parece extraño en la actualidad, pero los dos estamentos, que quieren ser dos grupos sociales, se llamaban República de Indios y República de Españoles. Esto tenía una diferencia, o sea, los estamentos de una sociedad que se llamaba Sociedad de Antiguo Régimen, era que cada uno de esos grupos, uno pertenecía por nacimiento, y no tenían movilidad social, y además tenían derechos y obligaciones diferenciados, tenían derechos diferenciados. Un cambio muy, muy grande es, obviamente, la idea que traen las revoluciones del siglo XIX, con la concepción de la igualdad ante la ley y los procesos de ciudadanía. En general, estos procesos de ciudadanía disuelven esa sociedad de antiguo régimen y ponen a todos en condiciones de igualdad ante la ley. Hay que decir, digamos, que por ejemplo, a diferencia de otras regiones, e inclusive a diferencia de Europa, esa ciudadanía, ¿no es cierto?, se expresaba, obviamente, a través, una de las formas, a través del sufragio, de la participación, o sea, de la posibilidad de poder elegir los representantes. Y hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Argentina, a diferencia de otras regiones andinas, como podría ser Bolivia, la participación a través del sufragio es relativamente temprana y en la primera mitad del siglo XIX es muy amplia. Y uno encuentra, o sea, que hay un poco como de estereotipo en esto de una participación, pero los indígenas, comunidades indígenas, por ejemplo, en el caso de la Quebrada de Humahuaca, que todavía hasta cuando Jujuy se constituye en provincia en 1835, mantenían sus tierras comunales, son actores políticos, van a participar, en algunos casos van a participar de los escuadrones gauchos, o sea, en la guerra de independencia, algunos van a llegar a ser oficiales y van a participar no solamente de la elección, por ejemplo, de los diputados por parte de su curato, de su región, sino también en la elección, en estas primeras etapas, de las autoridades de locales, y en algunos casos van a llegar a ser presidentes de mesa, o lo que llamaban escrutadores, quienes contaban los votos, y también en algunos casos van a llegar a ser a nivel local, autoridades a nivel local.
¿Cómo es que se da el proceso, esto lo has investigado bastante, el proceso de disolución de esta vida comunitaria en pos de una vida tal vez más proletaria, ¿no?
A ver, había dos tipos de población indígena en Jujuy a finales del siglo XVIII. Por una parte estaban, digamos, los antiguos poblaciones que habían sido entregadas en encomienda. Cuando hablo de encomienda, estoy diciendo una institución colonial que, como la invasión y la conquista española sobre América era de carácter privado. ¿Qué quería decir? Que un particular hacía un contrato con el rey para llevar adelante la conquista en nombre de la corona de Castilla. Una manera de premiar esa participación en particular era a través de títulos, a veces de cargos políticos, o de encomiendas de indios, se llamaba. La encomienda no era más que la cesión, digamos, en teoría, en la institución, era la cesión de los tributos que los indígenas debían pagar al rey hacia un particular. Eso implicaba, digamos, en el Tucumán colonial, digamos, en lo que era la gobernación de Tucumán, donde Jujuy estaba inserta, que ese tributo podía ser pagado en dinero, en bienes o en trabajo, preferentemente, obviamente, que los encomenderos querían que se les pague en trabajo. Esos grupos entregados en encomienda generalmente tuvieron pueblos en donde se había juntado la población, por ejemplo, Casabindo, Cochinoca, San Antonio de Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, todo eso eran pueblos surgidos, ¿no es cierto?, de este proceso de encomienda, y en 1612, o en el caso de la Quebrada un poco antes, les habían otorgado tierras comunales. También había otros pueblos más pequeños en el Valle de Jujuy. Cuando a comienzos del siglo XIX, digamos, cuando empiezan los procesos de la Revolución, había también otra población indígena que no vivía en estos pueblos, que no tenía acceso a estas tierras de comunidad, sino que vivía, digamos, había migrado. Los Andes se caracterizan por un gran movimiento de población, había migrado y en muchos casos vivían dentro de las grandes haciendas, eran arrendatarios, o sea, que pagaban, digamos, al dueño de la hacienda por tener ganado, o en algunos casos eran agregados, en otros casos eran jornaleros dentro de esas haciendas. Entonces tenía como condiciones muy distintas. En cuanto a estos pueblos que tenían tierras, digamos, hay varios procesos. Algunos se habían ya perdido, los del valle, por ejemplo, que eran muy pequeños, se habían perdido sus tierras frente al avance de la propiedad privada. Eran bastante apetecidos, eran pueblos que tenían muy, muy poca población y se habían perdido en esas circunstancias. Durante la Guerra de Independencia hay uno de los pueblos que era se llamaba San Ildefonso de Ocloya, cercano a la ciudad de Jujuy, que tenía también extensas tierras comunales y que es privatizado y entregado a un particular por Güemes. Güemes hace un decreto como gobernador de Salta y le entrega las tierras de este pueblo a un particular. En el caso de los pueblos de la Puna, el propio encomendero, digamos, la familia encomendera, avanza sobre las tierras de los indígenas de Casabindo y Cochinoca y convierte, digamos, a los antiguos comuneros en arrendatarios de sus propias tierras. Y quedan las tierras de la quebrada, que eran muy extensas, las tierras de Casabindo, de Humahuaca, Uquía, Tilcara y Pumamarca, y esas, en realidad, cuando la Jujuy se convierte en provincia, la legislatura discute qué va a hacer con estas tierras y deciden dividirlas y entregarlas en lotes bajo una figura que era la enfiteusis. ¿Y qué quería decir esto de la enfiteusis? Bueno, que la propiedad pasaba a ser de la provincia de Jujuy y lo que entregaba en enfiteusis era el usufructo. Los antiguos comuneros tuvieron acceso a lotes y por los cuales tuvieron que empezar a pagar lo que se llamaba un canon, que era un 3% sobre el valor que se había fijado al lote. Y eso hace que, bueno, que en la quebrada, grandes porciones, digamos, en el norte de la quebrada, en el centro y en la zona de Pumamarca, fueran divididas en pequeñas y medianas propiedades. La enfiteusis tenía la característica de que el enfiteuta podía traspasar estos derechos de usufructo, o sea, de utilizar la tierra a sus hijos o podía venderlas, por ejemplo. Ese fue el fin de las tierras comunales en la provincia.
Tengo una pregunta y apelo a tu rol docente, más allá de investigadora. El programa de estudios en Jujuy, ¿tiene en cuenta estos adelantos de las investigaciones, la identidad de los pueblos originarios, o está hecho en un corte igual al que se enseña en Buenos Aires, etcétera, etcétera? Quiero decir, ¿los chicos aprenden un poco la identidad originaria que tiene tan fuertemente arraigada la provincia?
Hace ya bastantes años que, por ejemplo, para la primaria, se supone que en cuarto grado los manuales, que normalmente se hacen en Buenos Aires, tienen que tener un manual más pequeño aparte con la historia de Jujuy, digamos, con la historia específica de Jujuy, a grandes rasgos. Ahora, digamos, hace bastante tiempo que en general nosotros, desde la universidad o los propios docentes también están tratando de incorporar, digamos, este tipo de, otro tipo de datos, y otro tipo, porque no solamente son los datos o la idea de procesos, es también una visión histórica, ¿no es cierto? O sea, hay que pensar que nosotros en muchos casos todavía, por lo menos en mi generación y creo que algunas más, hemos estudiado siempre con un poco la visión de para qué servía la historia en la educación, en la primaria o en el secundario, que era para construir la nación, y eso era una idea muy del siglo XIX, donde justamente estaban excluidos en el estudio o en la participación muchos actores sociales como podían ser los indígenas. Yo supongo que, bueno, se intenta, por lo menos uno intenta desde el lugar de justamente de docente incorporar otras visiones, incorporar una visión mucho más amplia y más compleja de la historia y más diversa también.
Y eso es un poco también lo que queríamos charlando con vos, Gabriela Sica, investigadora del CONICET, historiadora e investigadora de las poblaciones indígenas del Jujuy, desde la conquista hasta la mitad del siglo XIX. Te agradecemos muchísimo tu participación acá en Gente de a Pie.
No, muchísimo a ustedes. Gracias por la invitación.
Hasta luego. Mario.
Buenas tardes. Interesantísimo todo el registro, a veces las cosas van saliendo, a veces se piensan un poco, prestamos mucha atención a otro punto. Hoy estuvo la entrevista a Irina versó sobre las comunidades en Santiago del Estero, ataques actuales. Esta entrevista se remite a otra provincia, a otras realidades. La cuestión de la tierra, la cuestión de la propiedad, siempre discutida, es... No voy a hacer acá una síntesis rápida y berreta de esto, pero está claro que el desarrollo del capitalismo y la prevalencia de una parte de la población argentina sobre el resto condicionó el sistema de propiedad, el sistema de propiedad capitalista, y que es una cuestión que se sigue discutiendo, todavía que se sigue discutiendo, que se sigue debatiendo mucho, que hubo reconocimiento a la Constitución del 94 y todavía estamos dando vueltas, sin embargo, a la noria. Sergio Viñeschi, interesantísima entrevista. Gracias, abrazo inmenso.
Abrazo, chao.